Muy amplio, Laura, Laura, así que tenemos mucho para hablar y ya tenemos en línea a Laura Ruña, así que le vamos a agradecer, le vamos a dar la bienvenida esta tarde en Antena Infantil. ¿Cómo estás, Laura? Te saludamos Jimena Granados y Laura
Hola,
Marín.
hola, buenas tardes a todas, a todos.
¿Qué tal, licenciada? Bueno, hablábamos de los tipos de violencia que pueden existir, de maltrato, mejor dicho, hacia los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Los niños dan señales de este tipo de maltratos?
Sí, los maltratos se pueden observar a partir de indicadores. Generalmente, como decían ustedes hace un rato, alguna persona de confianza, que muchas veces es un docente, una docente, puede observar estos indicadores de malos tratos. Porque el maltrato lo que produce es un daño, y ese daño se observa en el desarrollo del niño, en el desarrollo y en el comportamiento. Entonces, cuando vemos algunos trastornos del desarrollo, cuando vemos que según la edad evolutiva el niño, la niña, el adolescente no ha logrado determinadas competencias, cuando hay un trastorno del desarrollo podemos pensar que si no tiene una causa biológica puede tener que ver con situaciones de maltrato. También cuando hay un trastorno del comportamiento en los niños, lo que muchas veces ven las docentes en la escuela tiene que ver con lesiones, con que un niño llega con una lesión y cuando se le consulta al niño o la niña, hay un relato de una situación de violencia que vivió. También hay situaciones que tienen que ver con el maltrato emocional, que se ven en el comportamiento del niño cuando es o muy temeroso o cuando también es muy reactivo, muy violento. La negligencia se puede observar muchas veces en cómo se presenta el niño en la escuela, porque si los padres pudiendo ejercer los cuidados y la protección no lo hacen, eso se ve en cómo van los chicos a la escuela, en su higiene,
Sí, en
digamos,
la
si quedan
preparación
satisfechos,
general, ¿no?
claro, si tienen los elementos, etcétera.
Ahora, licenciada, ¿y qué puede hacer una persona que percibe estos signos, que sospecha de maltrato? Porque por ahí la gente muchas veces tiene temor a denunciar este tipo de situaciones e incluso hasta ignora que cualquiera de estos signos pueden tener que ver con maltrato y que el maltrato no solamente se trata de la violencia física, ¿no?
Claro, en el caso de las personas que trabajan en instituciones públicas o que están a cargo de niños, ¿no? Tienen el deber de informar, porque esto está establecido en nuestras leyes, tienen el deber de informar. Se puede hacer un informe que se remite a la Secretaría de Niñez y Familia o al Ministerio Público Pupilar. En el caso de las escuelas hay un protocolo específico que tienen que conocer las docentes y los docentes para actuar en relación a este problema. Y muchas veces los vecinos van a la policía e informan de estas cosas. Lo que tienen que, o algún familiar, ¿no? Algún familiar que está preocupado por lo que está pasando. Lo que tienen que saber es que va a intervenir un equipo que va a evaluar la situación para ver qué está pasando en esa familia y que va a evaluar para apoyar a los niños, para protegerlos. Y es a partir de esa evaluación que se van tomando estrategias y medidas.
Claro, porque
Porque
por
lo
ahí
que...
también el miedo de la gente a denunciar no es solamente por desconocimiento, sino por ahí por decir, bueno, si yo denuncio, por ahí lo perjudico al menor, porque lo separan de la familia. Se tiene la creencia que se busca la desvinculación desde un primer momento, ¿no?
Claro, hay que ver qué es lo que está
Claro,
pasando,
por supuesto.
porque hay situaciones de maltrato que son de maltrato leve, hay situaciones de maltrato moderado y sí hay situaciones de maltrato severo que a veces ameritan que no sean los cuidadores, los padres o la madre, sino otro referente familiar que lo cuide. Esas son las situaciones más graves, las de maltrato severo. también vemos otras cuestiones que ameritan la intervención que se pueden, digamos, se pueden abordar terapéuticamente con la familia. Entonces, se puede trabajar con esa madre, con ese padre, cuando es un maltrato leve, un maltrato moderado, terapéuticamente se trabaja para que empiecen también a poder desplegar otras estrategias de crianza, otras herramientas, porque muchas veces está el modelo de crianza autoritario muy legitimado, porque lo está legitimado en nuestra sociedad, entonces hay que poder conversar sobre esos modelos de crianza, hay que poder ver cómo se potencian capacidades parentales, cómo se pueden incorporar otras estrategias.
Laura, ¿y cuáles son las huellas, digamos, lo que queda, lo que nos queda cuando somos adultos, de todo eso que por ahí traemos de la niñez y que por ahí antes estaba naturalizado, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo se percibe ese maltrato a lo largo de los años cuando uno ya es adulto, ¿no?
Sí, sin duda que esas experiencias dejan una huella. Lo que sabemos también es que los niños, las niñas, los adolescentes pueden desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponerse, de reparar y de continuar y de aprender. Lo que vemos nosotros en los chicos es mucha resiliencia. Porque si bien es muy importante el vínculo con los padres, con su familia de origen, con sus vínculos más cercanos, también los niños van teniendo otras experiencias en la escuela, en otras actividades, con otros cuidadores, y sabemos que esas otras experiencias impactan positivamente en las trayectorias de vida. Y es eso, que es una huella muy profunda, a veces se va alivianando y se va reparando con otras experiencias de cuidado que tienen los chicos en otros ámbitos que no son el hogar, cuando son maltratados en el hogar. Por eso es tan importante trabajar con las instituciones, con las organizaciones que trabajan con la niñez, con las infancias, porque se pueden también promover competencias parentales desde un concepto de parentalidad social. Uh-huh. Y también la educación emocional en los niños, las actividades que tienen que ver con la educación emocional, con las habilidades para la vida, les dan herramientas para superar estas cosas.
Seguramente.
No tenemos que pensar necesariamente que un niño que vivió esto no lo va a poder superar, sino que, bueno, el Estado y nosotros como comunidad tenemos que hacer que puedan tener experiencias positivas y que puedan desarrollar esta resiliencia que los va a hacer superar todas las situaciones muy difíciles que pudieron haber vivido.
Claro, lo que mencionamos siempre acá en este programa es la importancia de la comunidad, ¿no? De estar todos atentos y ser todos un poco responsables en la escuela, como lo decías, en un club, en un taller, en todos los ámbitos donde los chicos se desarrollen, prestar atención y estar alertas, ¿no?, a estas señales para poder justamente agarrar las cosas a tiempo y por ahí subsanar de una mejor manera, ¿no?
Exacto. Sí, ahora, porque hay que poder reparar esto, y cuanto antes se detecte es mejor.
Ahora, Laura, siempre decimos que la escuela es una de las cajas de resonancia de este tipo de problemáticas sociales, y bueno, lo decíamos también al principio de la entrevista, que los docentes no solo tienen la obligación, sino también tienen las herramientas para poder detectar estas situaciones. ¿Han aumentado las intervenciones en caso de niños maltratados desde que las escuelas volvieron a funcionar con respecto al año pasado, que las escuelas estuvieron cerradas?
Y seguramente que sí, yo no tengo un dato preciso, pero seguramente que esta presencialidad que estamos viviendo ahora es mejor en términos de factor protector en relación al problema de la violencia. También igual tenemos que pensar que las docentes y los docentes hicieron un esfuerzo durante el año pasado para seguir en contacto, y nosotros tuvimos detecciones de casos, uh-huh, ¿no? Desde esa situación de aislamiento también. Uh-huh. Pero sin duda que el hecho de que los chicos no vayan presencialmente a la escuela les inhabilita un montón de cuestiones que sí existían cuando estábamos en la situación de normalidad.
Laura, sí.
No, sí, decime, perdón.
Justamente remarcar eso, el rol del docente, el rol de los directivos y demás de la escuela. Bueno, justo en estos días hemos tenido por ahí una situación que se hizo mediática, quizás has escuchado, de una maestra que le respondió un WhatsApp a un nene que le pedía una explicación sobre la tarea y le respondió con términos agraviantes y muy dolorosos, ¿no? Para los claro. chicos. De acá, de este lugar, no estamos para condenar ni nada por el estilo, pero sí podemos hablar, ¿no?, de lo que significa para un chico recibir una respuesta por ahí
con esos agresiva, términos,
con
¿no?
esos términos que por ahí no vamos a repetir porque son feos, pero bueno, contestaba de una muy mala manera un chico que estaba pidiendo una explicación sobre una tarea, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que es importante reflexionar sobre cómo los adultos nos vinculamos con los niños, las niñas y los adolescentes. Esto que vos traes es una situación grave y específica, pero hay como una subestimación todavía por esta cultura tan adultocéntrica de lo que tiene para decir el niño, de sus preguntas, de su parecer, de sus intereses, de su forma de hacer. Esta cuestión de la empatía con los chicos es fundamental porque ellos ven el mundo de una manera distinta. Y hay que también poder favorecer eso, que puedan como nuevas generaciones aportar una visión distinta del mundo, y esto tiene que poderse escuchar y tiene que poder desarrollarse en ámbitos de buen trato hacia los niños y las niñas.
Porque además uno piensa cómo después ese nene vuelve a expresarse cuando no entiende una tarea, cuando no entiende una consigna, si la claro. respuesta que recibió fue esta, ¿no?
Claro.
O queda claro, con la sensación que está mal pedir una explicación o que a él le falta algo para poder entender, ¿no?
Claro. También esto llama a la reflexión de que la comunicación que tenemos con ellas y con ellos va a incidir en sus modos también. Uh-huh. Y esta comunicación a veces es limitante. Les limita la posibilidad de expresarse. O puede ser una comunicación más asertiva que justamente los pueda favorecer en esto de decir lo que sienten y de preguntar lo que necesitan.
Tal cual. Licenciada Laura Ruña, trabajadora social del equipo interdisciplinario de la Asesoría General de Incapaces, le agradecemos mucho por su tiempo y la claridad en estos conceptos que son tan importantes como para ir aprendiendo y llevar un poco de conciencia, ¿no?
Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias.
Que tenga buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes, chau.
Escucharlos a los niños.